Continuamos en la mañana de todos, 9 de la mañana, 24 minutos. Ustedes saben, hemos estado hablando también en estos días de una muestra de ciencias que hay aquí en la ciudad de Santa Rosa, que en realidad se inaugura ahora, dentro de un ratito nada más, a las 10 de la mañana en la usina. Se llama Ciencia en Producción, un viaje a la ciencia para toda la familia. Va a estar hasta el 6 de noviembre esta muestra interactiva en la sede de la usina, en Raúl Bedías y Primero de Mayo. Y aquí en Radio Nacional tenemos el gusto de conversar con el secretario general del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, el doctor Tomás Ameijeiras. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien, la verdad que muy contento de estar acá y de disfrutar hoy juntos en Santa Rosa de esta apertura, ¿no?, de la muestra de ciencia y producción.
Sí, totalmente. Bueno, conversábamos recién fuera de micrófono y retomo un poco esta situación de qué bueno que este tipo de muestras sean itinerantes y salgan a recorrer la Argentina. Hoy nos toca en nuestro caso aquí a la provincia de La Pampa, pero ustedes recorren otras provincias. Digo, y qué lindo que sucedan estas situaciones, porque de repente yo pensaba en Tecnópolis ayer cuando leía todo esto, y hay algunas escuelas que pueden llevar los chicos y llegan hasta Tecnópolis, pero son algunos cursos, tampoco son todas las escuelas, todos los cursos, y ustedes hacen esta propuesta itinerante que es enriquecedora.
Totalmente, mira, como bien decís vos, digamos, nosotros en Tecnópolis, desde su primera edición, imagínate que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva tiene un montón de espacios, ¿no? Tenemos casi 20 espacios. Pero es lo que vos decís, es compleja la logística, la movilidad y la posibilidad por ahí muchas veces de que las escuelas y los contingentes, tanto a nivel inicial como escuela primaria, en primer y segundo ciclo, secundaria y los chicos de carreras de grado, poder acceder hasta llegar hasta allá con todos los costos que implican. Desde el Consejo Federal empezamos a trabajar ya hace más de 18 meses con la posibilidad de muestras itinerantes yendo al interior del interior, ¿no? Trabajando sobre uno de los ejes que tiene el Ministerio también, que es trabajar sobre la federalización de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva. Y de eso se trata. En este momento tenemos una muestra, una exhibición con determinados contenidos en la provincia de San Juan. Hoy tenemos la suerte de dar puertas acá en Santa Rosa, La Pampa, a esta muestra que va a tener contenidos de paleontología, de química, de indumentaria y máscaras de los pueblos originarios, de los desarrollos de Leonardo da Vinci. Y donde vos podés acercarte y conocer y ver que la ciencia puede ser divertida, que la interacción entre esto que conversábamos hace un rato, ¿no?, quienes van a explicar, quienes hacen la divulgación y la popularización de la ciencia, son estudiantes de la Universidad Pública acá de La Pampa, sí, ¿no? Alumnos de la Universidad Nacional de La Pampa, de la carrera de exactas y de diferentes carreras de la Facultad de Exactas y Naturales, hoy estuvieron trabajando con el equipo de divulgadores nuestros del Consejo Federal, que también son estudiantes y algunos son graduados de la Universidad Pública. Tenemos paleoartistas también, que son unas personas muy divertidas porque se dedican también a hacer realidad esta genialidad de las reproducciones de los dinosaurios, ¿no? Que como vos hoy planteabas de tu hijo, y los niños son realmente un boom. Ya desde sala de 4 que trabajan, ¿no? Es un imán.
Sí, te pones un dinosaurio y van todos.
Y también, cómo desde el imán, que pueden ser los dinos, vos te podés adentrar en el mundo de lo que es la paleontología, ¿no? Y entonces ver cómo se hace una réplica, cómo se hace una reproducción, qué es lo que investigan los paleontólogos a campo, cómo se hace una campaña de investigación, y de eso se trata, ¿no? Y así trabajar sobre lo que es el eje de la generación de vocaciones científicas tecnológicas, que sí, nos pueden dar acceso a carreras que, vinculado a la ciencia y la tecnología, tienen trabajo de calidad, la posibilidad de inserción laboral. Hay demandas insatisfechas de algunos sectores hoy muy concretos, como es el tema de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, todas las carreras vinculadas a software. No llegamos a cubrir con los egresados la cantidad que demanda hoy el mercado. Digo, y es muy interesante lo que se genera. Y además, no solo para alumnos, docentes, profesores, sino para toda la familia, ¿no? Invitar a acercarse.
Ahí yo te quería preguntar justamente esto, porque pensar una muestra, digo, me parece este recorrido que vos hacías, me gusta remarcarlo, porque el hecho de que estudiantes universitarios o ya profesionales recibidos de la universidad pública estén capacitando estudiantes universitarios locales, pampeanos, porque en la universidad aquí de Santa Rosa vienen de toda la provincia de La Pampa, están capacitando a estudiantes universitarios pampeanos para que a su vez ellos sean quienes transmitan ese conocimiento a los chicos y chicas que van a la escuela pública o que van al secundario. Y también para la porque hasta ahí como que está dentro del sistema educativo, pero se abre una pata comunitaria y ahí aparece la familia, el papá, la mamá, el tío, quien los pueda llevar. ¿Cómo se piensa una muestra para que aprendan tanto los chicos como la familia, para que se puedan divertir todos, y teniendo en cuenta, hablamos de tecnología, ¿no? Hoy los chicos les enseñan a los adultos a usar la tecnología. ¿Cómo armaron todo ese círculo?
Bueno, como bien decís vos, ¿no? O sea, pensá que el eje que atraviesa esto es la divulgación y la popularización de la ciencia, que es salir un poco de lo tradicional, de un médico, un método que sería solamente enciclopedista o la difusión, ¿no? Que es contar el conocimiento, sino que es también acercarlo, traducirlo, contarlo de una manera diferente. Cuando hablamos de las capacitaciones con los chicos, con los estudiantes de la universidad y de los divulgadores, estamos hablando de speech o formas de comunicar, de stand-up científico. O sea, el Ministerio ha financiado cursos, talleres, seminarios de stand-up científico. Y te puedo asegurar que se convierten en verdaderos showman. O sea, ¿no? Cómo puede ser divertido y es realmente un espectáculo. Y vos ves cómo se divierte toda la familia. Abuelos, padres, niños. Y a la vez cómo el abuelo y el padre pueden jugar de igual a igual con el niño y ganarle. En los juegos matemáticos, en los juegos de química, en los juegos de física. Y eso está muy bueno, ¿no? Porque salís un poco de las pantallas touch, de la realidad virtual, del holograma, ¿no? De la realidad aumentada. Y ver que hay otros juegos, que hay otras actividades que igualan y que también despiertan la curiosidad. Y esto que es, ¿no? La capacidad creativa de lo que es realmente la verdadera capacidad. De la mano de la curiosidad y de la creatividad va la ciencia, ¿no? Y es muy interesante lo que se genera.
¿Qué te llevas vos en lo personal, digo, más allá de tu lugar como funcionario dentro del Consejo, en lo personal, qué te llevas en cada inauguración o cada vez que estás en una muestra y que ves todo esto que estás relatando, que ves que comienza a suceder eso que alguna vez imaginaron en una reunión de equipo, empieza a suceder? ¿Qué te pasa con eso?
Es muy fuerte. O sea, yo te digo, cuando vos llegás y ves no solo las caras de los pibes, ¿no? No solo las caras de los chicos y las chicas desde el nivel inicial que uno puede creer en la fascinación. A mí a veces me llama más la atención lo que ves en los adolescentes que en los más chicos. ¿Por qué? Digo, los que tenemos chicos estamos acostumbrados a ese hermoso momento de la fascinación, ¿no? Del maravillarse y nos gusta y pasa tan rápido a veces, ¿no? Pero con los adolescentes, ¿no? Con los que tienen más de 12 años, más de 11, hoy con tanta tecnología, verlos guardar su teléfono en el bolsillo, no sacarlo. Sí lo sacan después para registrar, ¿no? Sí. Para hacer su video o la foto. Pero ver cómo participan, se sientan en una mesita y se ponen a hacer los juegos matemáticos, juegos que algunos tienen siglos, ¿no? El acercamiento a la matemática. Ver, escuchar y ver cómo con el laboratorio de química te puedes sorprender de las experiencias que hacen. Y uno a priori podría pensar que química es la materia que en la escuela muchos tratábamos de evitar o va a decir cuándo se termina esta materia, ¿no? Y ver que puede ser divertido, que la familia se sientan todos para tratar y que le piden los de atrás que se sienten a los de adelante para poder participar no solo los que están cerca del que está explicando, sino 50 o 60 personas que quieren ver toda la explicación y el verdadero show que van a hacer. Claro. Cuando ves eso realmente decís, es por acá, ¿no? Y entonces generás una vocación, el despertar una curiosidad en un chico que en la escuela primaria define cuando termina si va a una escuela técnica o a la escuela media. Y al chico que está terminando sus estudios secundarios, ya sea en una media o en una técnica, porque también hay muchos chicos que no se plantean ir a la universidad o no pueden hacerlo. Y entonces ven la posibilidad concreta de acercarse, ven y tienen la posibilidad de interactuar también con los chicos de La Pampa, como bien decís vos, que están yendo a la universidad pública hoy acá y que es un pibe que viene por ahí de un pueblo que está más lejos y que hace un montón de sacrificios para venir, que algunos tienen la posibilidad de venir a vivir a Santa Rosa y otros no. Otros se van haciendo dedo por la 188, se van haciendo dedo por la 5, otros se van y tratan de ir a su pueblo y tienen algunos días duermen en la casa de un amigo acá en Santa Rosa y se vuelven recién el viernes, ¿no? Y ver la posibilidad de que todos ellos pasan por este tipo de eventos. Y esa interacción que se da desde el chico de 4 años o 3 años hasta el abuelo que el sábado y el domingo sale del puesto del campo y viene, y como escuchó en la radio, como los escuchó a ustedes, viene el sábado y domingo a ver de qué se trata. Y eso es muy emocionante. Digo, ¿no? Para los que, a mí en mi caso, hace 15 años que tengo la suerte de trabajar con Lino Barañá, un que además de ser un ministro de Ciencia y Tecnología muy particular, es hijo de docentes, hijo carpintero, y es una persona que se plantea mucho el acercamiento, ¿no? Y lo que es la divulgación y la popularización de la ciencia es un eje. Y creo que la posibilidad de ir al interior del interior y hacer realidad la federalización es nuestro desafío, ¿no? Dentro del mundo académico hay un montón que se hace, y hay un montón de programas de muchos años. Pero creo que en el acercar la ciencia y mostrar que puede ser divertida y tomar esto como una posibilidad de despertar y generar una vocación, que termina siendo el acercamiento a otro tipo de carreras y otro tipo de trabajo, permite también dar a futuro la posibilidad de puestos de trabajo de calidad y una mejor calidad de vida para nuestra gente. Entonces, desde la provincia de La Pampa en este caso y desde el país, ¿no? Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Saliendo de una feria de ciencias? Sí. Digo, no todas las noticias son malas, ¿no? Como vos decías. Es duro a veces ver algunas noticias, pero también es bueno escuchar, anotar y agendar este tipo de acciones, porque hay un esfuerzo enorme atrás, tanto del gobierno de la provincia de La Pampa.
Claro, porque hay un trabajo articulado para que ustedes puedan llegar acá, ¿no?
Exactamente.
Con el consejo, con la dirección, creo que es una dirección aquí de Ciencia y Tecnología.
Sí, acá es Dirección de Ciencia y Tecnología, sí. Que depende del Ministerio de Producción.
Exactamente. Bueno, y en conjunto con la cooperativa, que es una entidad de enorme presencia también aquí en nuestra provincia. Y es interesante esto que vos retomabas. Primero, demostrar lo que de repente no se conoce, ¿no? Cuando hablamos de química o cuando hablamos de paleontología, son diferentes formas de conocer algo que de repente tenemos un pequeño vistazo y nada más. Mostrarlo de otra manera, incluso ustedes ahí suman una propuesta académica, ¿no? Bueno, si paleontología se puede estudiar en tal lugar, ¿no? Hay como que viene una ampliación de datos.
Muy bien, estuviste curioseando bastante.
Sí, sí, me interesó mucho el tema de la muestra. Pero además quería también preguntarte al respecto de esto, porque vos decías un dato súper interesante recién de cuando los chicos logran guardar el celular, ¿no? Y pensaba sobre todo cuando llegaron las netbooks a las escuelas, que muchas veces se decían, las usan para jugar y no las usan para estudiar. ¿No? Digo, es toda una tentación, incluso para los adultos, tener una tecnología en la mano, ¿no? ¿Quién no se ha sorprendido perdiendo el tiempo con el celular en la mano o con la compu? No es lo mismo acercarte a la tecnología que enseñarte a usarla para, por supuesto, para un fin recreativo también, pero para un fin educativo. Digo, y qué bueno este acercamiento desde lo educativo a la tecnología. Y esto de respetar espacios, guardamos el celular un rato para prestarle atención a esto y después lo sacamos y nos sacamos fotos porque tiene que ver con la era y con la generación, ¿no?
Totalmente, bueno, incluso lo que vos mencionabas recién, detrás de cada espacio temático que ves en la feria, en este caso en la exhibición, en la exposición, vas a tener un banner que dice dónde estudio. Dónde estudio antropología, dónde estudio arqueología, dónde estudio matemática. Y tenés todo un listado que no es cerrado, que se va modificando cada 60 días, se van agregando casas de estudio, porque hay muchas universidades que van agregando carreras, o tecnicaturas, o licenciaturas, maestrías, que van agregando distintas a la currícula, y entonces esto se va modificando. Y a su vez, el Ministerio está trabajando sobre una aplicación que unifica, para que vos después también se puedan bajar la aplicación y puedan acceder a la web del Ministerio, para poder ver el dónde estudio. Y ahí vas a tener toda la nómina de carreras, los contactos de las universidades en todo el país. Porque también esto es una realidad. Muchas veces uno toma la decisión de trasladarse a otro lugar porque quiere estudiar en otro lugar. Bueno, algunos tienen la posibilidad de hacerlo, bienvenido sea. Entonces, eso también lo hemos generado desde el Ministerio porque no había una base unificada de carreras. A veces lo que era, ¿no? Antiguamente estaba el libro de carreras, hoy por hoy la base no estaba actualizada, incluso esto nos metimos en la página del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, en la del CRUB, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, del Ministerio de Educación de Nación, y empezamos a unificar todas las bases para poder tener un compilado actualizado, y en eso estamos trabajando también. Y tomo, vos dijiste algo que es muy acertado, ¿no? El tema de las netbooks, las salas de computación hace años atrás, también ha permitido que muchos contenidos hoy sean digitales, los que eran los manuales de nuestra época, hoy los tengas en soporte digital y esto permite un trabajo más accesible para un montón de situaciones. Y también la posibilidad de trabajar sobre el lenguaje del futuro, que es la programación. Yo creo que, digamos, pasa por ahí también, ¿no? Y que en algunos países se está trabajando ya a nivel inicial. Nosotros del Consejo Federal, en este tema puntualmente que vos mencionás, tenemos lo que se llama el programa de robótica y tecnología para educar, que precisamente se trata de la incorporación de robótica para escuelas, que permite que los chicos accedan a trabajar sobre lo que es la programación, ¿no? Pero bueno, tomando lo que vos dijiste, que creo que pasa por ahí.
Sí, hay un cambio de... o en realidad necesitamos un cambio de paradigma para entender qué pasa con los chicos en la educación. Digo, hay como un anhelo romántico de que los chicos vuelvan a agarrar un manual, que es algo que ya no va a existir, ¿no? Porque de hecho la apuesta es el acercamiento a la tecnología, pero no implica eso que los chicos, por ejemplo, ya no lean. Tal vez no leen tanto porque es otro formato de lectura, tal vez se acercan a la lectura de otra manera. ¿Cómo se trabaja esto?
¿Qué tema?
Claro, pero lo venía pensando ahí en ese círculo. Hay otra forma de recibir también el mensaje. Hoy, me imagino formato escuela, un docente hablando 80 minutos, es imposible que los chicos puedan prestar atención 80 minutos porque desde muy pequeños los acostumbramos también a otra cuestión, ¿no? El video dura 2 minutos, terminó, ponemos otro, o lo cambian ellos mismos en el medio. ¿Cómo vamos a hacer para que confluya todo esto?
Mirá, hay un tema, digamos, como lo que decís vos, ¿no? Hoy, el mundo del acceso al conocimiento es como un mar o un océano enorme. Entonces creo que el desafío acá, porque partí de la base de que cuando nosotros estudiamos, digamos, el docente sabía más que nosotros de un montón de temas. Entonces el sistema también estaba basado un poco en esa situación.
Sí, claro.
Y hoy por hoy, en la fila 4, están con un celular viendo qué tema voy a hablar y me desafían con la pregunta, ¿no? Entonces si voy en la de que yo sé más porque este tema ustedes no tienen idea, aunque mencione algo que en el manual no está, porque yo ya sé que mis 3-4 alumnos, los que más me desafían, que aparte muchas veces hay muchos que son muy inteligentes y muy formados, pero como les gusta el desafiar al profesor que está adelante, se dedican a leer la clase previamente. Pero el teléfono hoy, o el soporte que tengas, te permite acceder a muchísima información, entonces no le vas a ganar. Pero el secreto es enseñar y poder transmitir a utilizar las herramientas que me permitan a mí navegar en ese océano de información. Océano de información que además es exponencial, ¿no? Entonces, digo, creo que el desafío pasa por ahí. ¿Cómo aprendemos a las nuevas generaciones, enseñamos y aprendemos con ellos a la vez a utilizar las nuevas herramientas y los modos para navegar en este océano de información, donde nos bombardean con un montón de información de todo tipo?
Claro. A construir un sentido crítico también, ¿no? Porque esto de buscar en internet, que realmente es un ejercicio maravilloso, porque encontrás absolutamente de todo. ¿Qué te sirve de todo eso? Es un punto aparte.
Totalmente, ¿no? Digo, ¿y cómo haces para subrayar las ideas principales en este océano de información, ¿no? Y a identificarlas, ¿no?
Sí.
Digo, también creo que el desafío pasa por ahí, tarea no menor, y que creo que es el desafío más grande que tienen los docentes hoy, ¿no?
Sí, sin dudas. Bueno, esta muestra maravillosa que está por comenzar en unos minutos, pero por eso simplemente vamos a cerrar la conversación. Te invitamos en otra pasada por La Pampa a que vengas también a visitarnos aquí en la radio. Comienza a las 10 de la mañana, va a estar hasta el lunes, es gratuita, es abierta para todas las familias desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y de aquí ya saben para dónde se va la muestra después de La Pampa, sigue viajando.
Mirá, después de Santa Rosa, La Pampa, estamos el 8 de noviembre, estamos abriendo otra en Corrientes. Así que vale, la próxima que sigue en el calendario va para allá.
Muy
exactamente.
Bien. Bueno, y la idea, conversábamos un poco, es el año que viene poder recorrer, hoy recorriendo las provincias y ya el año que viene empezar a meterse más adentro de cada provincia, ¿no?
Tal cual como vos comentás. Mirá, en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología el trabajo siempre es articulado con la autoridad máxima local de la temática de ciencia, tecnología e innovación. En este caso, Luz Nardone es la titular de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Producción, y nosotros coordinaremos con ellos para el 2018 a ver en qué localidad quieren traer una muestra de este tipo, que puede ser repitiendo el contenido o con otro contenido, pues nosotros tenemos toda una serie de diferentes contenidos y eso está muy bueno también, porque vos, digamos, no es que la muestra que venga ya la viste. Y también la posibilidad de que participen otros chicos, otros estudiantes de otras carreras, porque vos, según la temática que venga, podés acercar a chicos de otras facultades.
Sí.
Y de profesorados también, ¿eh? En muchas provincias trabajamos con gente de los profesorados que es excelente y tiene un compromiso enorme. Así que creo que eso también es como remarcando lo que vos mencionabas hoy, ¿no? La posibilidad también de los docentes de contar de un modo distinto un montón de cosas, ¿no? Y acercar el contenido. A veces, a todos los que hemos tenido la suerte de dar clases, te llena un montón la docencia también. Hay días que te vas un poco frustrado, ¿eh? Y decís, estaré comunicando mal, se estará agotado mi método. Entonces también se trata un poco de esto, ¿no? Una posibilidad para todos.
Muy bien. La ciencia en producción, un viaje a la ciencia para toda la familia en el Salón de la Usina. Están todos invitados a partir de hoy y hasta el lunes, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Tomás Ameijeiras, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vos por abrir este espacio y la verdad que muy contento de estar acá en Santa Rosa.
Muy bien. Seguimos con la mañana de todos. Hablábamos recién con Tomás Ameijeiras, secretario general del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, a propósito de esta muestra maravillosa que comienza en un ratito nada más.